COPE Extremadura.
Estar informado.
Nuevo mazazo para el bolsillo, para tu bolsillo. El IVA de la luz recupera su porcentaje y sube hasta el 21%. Ahora era del 10%. ¿Y esto, bueno, pues cómo se traduce? Pues para un consumidor medio que se gaste en la luz unos 60 euros, verá cómo su factura se encarece unos 7. Para los empresarios, como te puedes imaginar, todavía más.
Me afecta bastante, porque además esto es una panadería donde horneo dulce. Con la subida de los precios yo tengo que aplicarle una subida un poco mayor, porque la luz me sube.
Que afectarme me va a afectar por las máquinas que tengo y los congeladores que tengo dentro. Tengo encendidas las luces todo el día, de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y no va, me va a incrementar el precio, claro.
Claro, está, como ahora hay muchas compañías con libre mercado, pues entonces tendremos que tener en cuenta cogerla mejor, a que vaya a mejor precio.
Pero ojo, esto no queda aquí, porque sigue sumando. 261 euros le debe cada extremeño a su compañía eléctrica. Sí, sí, tenemos hasta el 2028 para saldar esa deuda, y te preguntarás, ¿y esto por qué? Todo viene por el conocido como déficit tarifario, que arrastramos desde hace ya 10 años. Nos lo explica Roberto Serrano, técnico de la UCE, de la Unión de Consumidores de Extremadura.
Desde el año 2000-2001, los distintos gobiernos han ido congelando las tarifas de la luz, han ido fijando las tarifas de la luz, que están muy por debajo de lo que realmente cuesta producir electricidad. Esa diferencia entre lo que cuesta producir electricidad y lo que pagamos los consumidores es lo que se llama déficit de tarifas.
Esta deuda implica que para poder saldarla en nuestra factura tengamos que abonar unos 8 euros cada mes. Otro regalito que a ojos de la Unión de Consumidores se convierte en una bola difícil de asumir e incluso de entender.
La subida del IVA a unos 7-8 euros al mes, bueno, 7-8 euros tampoco parece demasiado, pero es que el déficit de tarifa a otros 7-8, allá son 15. Bueno, empezamos a sumar y resulta que el recibo de la luz está engrosado con una serie de conceptos que pasan desapercibidos para el consumidor, pero que estamos pagando.
Hola, son las 7:52. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Luis Lorido y esto es La Linterna de COPE. Enseguida te contamos más cosas. Antes vamos a dar un repaso al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé en Extremadura para mañana sábado cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles más intensas en la segunda mitad del día. En el nordeste pueden ser incluso persistentes. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en ligero descenso en el norte y sin cambios en el sur. Marcarán entre 6 y 15 grados en Badajoz y 5 y 11 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues ahora son 53 los minutos que pasan de las 7 de la tarde. Sigues en La Linterna en Extremadura. En COPE te estamos contando la historia de Luis. Una historia que lo mismo te resulta familiar porque hayas vivido una situación similar. Luis Espada se llama nuestro amigo, un cacereño que lleva 900 días esperando una intervención de rodilla, cuando el plazo legal para una intervención no urgente no puede superar los 6 meses. Su caso ya está en la fiscalía a través del defensor del paciente. En nuestros micrófonos, Luis dice sentirse absolutamente discriminado.
No sé si es que siento una discriminación como ciudadana, como contribuyente. Entonces no sé por qué no me dicen el motivo. Al principio me decían que era que eran preferentes los enfermos oncológicos y tal y cual, pero ya no sé si tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues hoy la consejera de Sanidad se ha referido a este asunto. Dicen que es un tema que les preocupa y que van a coger el toro por los cuernos. Apunta que el plan estratégico de listas de espera del Servicio Extremeño de Salud contempla que este año se pueda operar a todos los pacientes pendientes de una intervención desde 2019. Lo avanza la consejera Sara García Espada, que culpa al anterior gobierno socialista de este problema. La lista de espera en Cáceres es de 750 días en este servicio.
Y queremos en 2024 operar a todos los pacientes pendientes del 2019, 2020, 2021 y 2022. Además de los pacientes que sigan entrando en lista de espera, que se seguirá atendiendo por actividad ordinaria. Pero es un tema que nos preocupa, hemos cogido el toro por los cuernos y vamos a por ello, porque no son números, son pacientes y nuestra principal preocupación.
Esto en Cáceres. En Plasencia preocupa la situación de la unidad de oncología del hospital, donde solo hay 3 facultativos de 5 en el servicio, y pronto serán 2, porque uno de ellos ha pedido el traslado. En lo que se busca nuevos especialistas serán los oncólogos de Cáceres, hay 12, los que presten el servicio en Plasencia, y la asistencia, bueno, pues no se vea mermada, ha dicho la consejera de Sanidad. Hablamos de otro asunto. La UCO, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil, realizó actuaciones relacionadas con la investigación del caso Koldo, el fraude, la compra de mascarillas en plena pandemia. Y estas investigaciones, estas actuaciones tuvieron lugar en la localidad cacereña de Salorino. Lo ha confirmado el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aunque hace una semana decía que no le costaba ninguna actuación en nuestra comunidad relativa a esta trama.
Dije que no había habido registro porque nosotros no identificamos ese caso con un registro habitual que hace la Unidad Central de Operaciones. Fue en Salorino, se prestó por parte de la Guardia Civil el apoyo a la unidad, a la UCO, y nosotros no tenemos conocimiento de esa, de los controles que estaban realizando la UCO. Simplemente prestamos lo que necesitaron. En este caso, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil se le prestó, pero nosotros incluso al principio no sabíamos de qué asunto se trataba.
Según publican los compañeros del diario Hoy, estos registros se habrían realizado en 2 fincas propiedad de Juan Carlos Cueto, el empresario que está considerado el cabecilla en la trama de compra de mascarillas. Y atención, porque ya se ha desvelado la incógnita, pero bueno, se ha desatado la polémica, al menos entre una parte de la población. El martes de carnaval dejará de ser festivo autonómico en Extremadura en 2025.
Esto lo que va a suponer son trabas, más que beneficios. Ya te digo, me parece una decisión completamente desacertada.
Realmente tendrá festivo aquellas ciudades y aquellos pueblos que el carnaval lo sientan y sea importante. Y no se suba la gente al carro porque un día de fiesta me toque.
Al no ser festivo, pues bueno, al final la gente va a tener que ir cogiendo vacaciones, días de asuntos propios y demás, para poder disfrutar de una fiesta que tanto le da a Extremadura y a sus localidades.
Según el decreto, que puede consultarse en el portal de transparencia de la Junta, los 2 festivos autonómicos del próximo año serán el 8 de septiembre, el Día de Extremadura, y el lunes 13 de octubre, al caer el Día del Pilar en domingo. A estos hay que añadir todos los festivos nacionales y otros 2 de carácter local que habilita cada municipio y que los ayuntamientos deben comunicar a la Junta antes del 24 de septiembre. Decisión de la Junta que llega tras las localistas declaraciones de Osuna ayer en el Pleno Municipal, en el que criticaba duramente las inversiones de la Administración Regional para el Carnaval de Badajoz.
Y si tanto les preocupaba Mérida, a ustedes, señores del Partido Popular, si es que tanto les preocupa haber tratado mejor a la mártir Santulalia de Mérida, que es una vergüenza que hayan puesto una partida de 25.000 euros para el año jubilar onaliense y 100.000 para el carnaval de Badajoz. Es una vergüenza que tenga la Semana Santa de Mérida 25.000 euros y 100.000 el carnaval de Badajoz. Eso es el PP y Vox en la Asamblea de Extremadura.
Por cierto, y en otro orden de cosas, la gente del campo vuelve a pedirle a Osuna una amnistía que perdone las multas a los agricultores.
El alcalde de Mérida debe de dejar de ser un cacique y, al igual que ha hecho el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, que ha concedido una amnistía a Cataluña, él está legitimado para conceder la amnistía a todos los agricultores y ganaderos a los cuales le ha puesto una multa. Hágalo, por favor.
Era Ángel García Blanco, de Asaja. Y disculpas ha pedido la alcaldesa de Don Benito por su actitud el pasado lunes en el pleno, en el que arremetió contra compañeros de la prensa y su marido se enfrentó a un ciudadano.
Asumo mi parte de responsabilidad, ya que mi actuación ante esos hechos no fue la más adecuada y estuvo fuera de lugar. De manera muy particular, quiero manifestar públicamente mis disculpas a los medios informativos y a las personas que pudieran verse ofendidas.
Y la capital pacense va a ser el escenario del partido España-Andorra el próximo miércoles 5 de junio. Escuchas La Linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito.